En Duna, compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora, en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
Una... Día jueves.
Es que vi que estaba el streaming, dije...
Aquí estamos.
Oh, me estoy viendo.
Nos miran a través de Duna.cr, también nos escuchan a través de Duna en el dial. Nicolás Vial acá. Josefina estaba como los que ya se hizo presente. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú?
Bien, bueno, pero...
Qué bueno, marido.
La magia del en vivo.
Totalmente.
Por suerte no dijimos nada de lo menos que estábamos hablando
mal,
antes.
Menos mal.
De lo que estábamos pelando, ¿no?
No, nada grave.
Pelamos poco nosotros.
Sí, no somos muy peladores. Lo que sí les puedo contar es que a esta hora hay 12 grados de temperatura. Está súper helado. Yo bajé hace un ratito atrás y está bien helada la mañana y a tarde.
Sí, no, pero ¿cuánto hasta ahora?
A esta hora 12. La máxima 12. Va a llegar hasta los 16 con cielos despejados.
Hace un rato estaba en 10, 9 y va a llegar a máxima
16.
Listo.
Hoy día 16 máxima.
Bueno, se venía y durante la mañana, de hecho, fui a dejar a Luis al colegio.
¿Ya?
Un grado bajo cero.
No, sí,
me marcaba el auto, que confío en su termómetro. Sí.
Sí, no me imagino. En Viña del Mar y Valparaíso a esta hora 15 grados. En Concepción 12 con nubosidad parcial y en Puerto Montt y sus alrededores 7 grados de temperatura con cielos parcialmente cubiertos. En Puerto Montt probablemente mañana vuelven las precipitaciones a esa zona del país.
Vamos a estar con las informaciones, las noticias. Militares desplegados, ese es el concepto del día de hoy en distintos puntos de la región metropolitana para sacar los árboles.
Árboles que si uno anda por las calles, es impresionante la cantidad de troncos que hay.
Ayer en el comunicado de Enel hablaban de 2.000 árboles caídos.
Un montón.
2.000 árboles, imagínate. Y no arbolitos.
No, o sea, si los árboles que se caen son árboles viejos.
Claro.
Grandes.
Y tronco grande. Bueno, estaba viendo la imagen ahora de la televisión. Claro, el ejército ahí ayudando para...
Totalmente desplegado.
Para despejar y para desplegar también en un día donde, por supuesto, otro de los temas es el anuncio del día de ayer en la noche del ministro de Energía. Recordemos que en la mañana, lo comentamos también aquí en Ahora en Duna, al mediodía, de que se iba a revisar la concesión de Enel. Bueno, finalmente se revisó y se inició el proceso de caducidad, que es un proceso que tiene varias etapas y que comienza con cumplir los objetivos que se imponen desde la compañía y se imponen desde el gobierno. Acá vamos a estar comentando qué se ha dicho también sobre este tema particular.
Por supuesto, vamos a estar revisando lo que tiene que ver con la situación eléctrica, donde ya hay varias manifestaciones a propósito de lo mismo, pero también, por supuesto, muy pendientes a lo que está pasando con el IPC. Se dio a conocer el día de hoy, la inflación sube con fuerza y el dato anual llega al 4,7%, mientras que también se mira con atención lo que sigue pasando en Venezuela luego de las elecciones presidenciales, porque desde el gobierno están planteando la posibilidad de una ola migratoria y hoy día se dieron un par de cifras de lo que podría ser esta situación en particular durante los próximos meses.
Oye, en materia internacional también vamos a estar un segundito revisando lo que son las novedades con respecto a Venezuela. Centro Carter, ¿recuerdas tú? Que había sido invitado por el gobierno venezolano, por el CNE, que finalmente se fue y dijo, esto no huele bien. Hay una declaración de una de sus máximas cabezas, que declaró ganador en Mundo González. Centro Carter, digamos, que funciona como veedor a nivel internacional, tiene distintas funciones, digamos, este centro del expresidente de Estados Unidos, pero ha tenido harta experiencia, así que vamos a estar comentándoles qué pasó con esto y también lo de Carles Puigdemont en Barcelona. Regresó, estuvo en una manifestación, en un meeting, lo buscó la policía y desapareció. Así nomás.
Tal cual. Bueno, eso y mucho más acá en Ahora en Duna, pero como siempre hacemos un resumen de las principales informaciones en los titulares. El gobierno inició el proceso para revocar la concesión de Enel luego de una semana marcada por los extensos cortes de luz. Ante esto, la ministra de Defensa, Maya Fernández, anunció el despliegue de 120 efectivos militares en 4 comunas con el objetivo de despejar árboles caídos y escombros tras el reciente sistema frontal.
El Ejecutivo presentó un protocolo para la tramitación de la reforma previsional que espera que el proyecto sea despachado por el Senado en enero de 2025. En Chile Vamos se mostraron de acuerdo con este protocolo.
El gobierno informó que va a reforzar sus fronteras para enfrentar una posible ola migratoria de hasta 300.000 venezolanos. Camila Vallejo destacó las limitadas capacidades del país y la necesidad de priorizar la realidad local, mientras que el subsecretario Manuel Monsalve subrayó el control fronterizo en el norte para evitar el ingreso de migrantes.
El presidente de Argentina, Javier Milei, llegará a Chile a eso de la 1:00 p.m, debe estar de hecho por llegar. Por menos de un día para participar en una actividad de Gas Andes, filial de la empresa de combustibles CGC. Durante su breve estancia aquí en la capital, el presidente Milei no tiene previsto reunirse con el mandatario chileno, Gabriel Boric.
El IPC subió 0,7% en el séptimo mes del año, notando su mayor nivel desde enero. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que el incremento fue resultado de factores puntuales y proyectó que el alza en agosto será menor.
En materia internacional, Carles Puigdemont, expresidente catalán, regresó a Barcelona tras casi 7 años en el exilio para apoyar el movimiento independentista. Frente a una orden de arresto pendiente, la policía catalana lanzó una operación para capturarlo. Además, uno de sus agentes ha sido detenido por presuntamente ayudar al exmandatario a escapar en un vehículo que actualmente se encuentra con paradero desconocido.
El Centro Carter confirmó que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones presidenciales en Venezuela con más del 60% de los votos. La misión desestimó las acusaciones del chavismo sobre supuesto hackeo electoral y criticó la falta de transparencia del Consejo Nacional Electoral.
Y en los deportes, olímpicos, el canotaje de velocidad entregó una nueva esperanza de medalla para el Team Chile. María José Mailar y Karen Rocco lograron inscribirse en las semifinales de la canoa individual 200 metros.
1:07. Y por supuesto revisamos lo que está pasando con la situación eléctrica en nuestro país. El ministro de Energía, Diego Pardo, se reunió esta mañana con la superintendenta de Electricidad y Combustibles. Estamos hablando de Marta Cabeza para, por supuesto, abordar este anuncio que realizó anoche el gobierno respecto del inicio del proceso de caducidad de la concesión de la empresa Enel. Todo esto producto de los prolongados cortes de luz y la constante información errónea que ha entregado la compañía durante las últimas horas. El secretario de Estado le dio un ultimátum a la firma, es lo que se dio a conocer el día de hoy, y se refirió al requerimiento que se le hizo a la empresa y que consiste en que tiene que recuperar 20.000 clientes desde el momento en que se realizó la reunión. En ese momento se habían recuperado 12.000 clientes a las 11 de la mañana, faltan 8.000 y tienen hasta las 12 de la noche para poder recuperarlos. Ese era el plazo que le había dado el gobierno. El ministro Pardo reafirmó que la ley ya se incumplió y en este momento están hablando simplemente de cumplir la palabra, las promesas que le hacemos a los ciudadanos para reponer la luz lo antes posible. Ahora, el ministro de Energía también habló en general de todas las empresas de distribución eléctrica que han tenido serias falencias desde el inicio de la emergencia la semana pasada y dice lo que tiene que pasar aquí es que las distribuidoras, conscientes del pésimo servicio que le están entregando a la ciudadanía, entiendan que es hora de adelantar las compensaciones legales. Y en ese sentido decía que dichas compensaciones las determina la Superintendencia de Electricidad y Combustible en conjunto con el Ministerio de Energía. Y dice que estas típicamente se demoran producto fundamentalmente de las acciones legales que suelen abrirse por parte de las empresas, y por esto Pardo decía que lo único que están diciendo es que renuncien a sus recursos y que no vayan a la justicia para que se pueda iniciar mucho más rápido este proceso. Bueno, es parte de lo que explicaba el ministro de Energía, que además aseguraba que desde la cartera solo tardarían un par de días en calcular los montos de las compensaciones de la ciudadanía, simplemente por las compensaciones legales, independiente de lo que ocurra con el CERNAC e independiente también de lo que ocurra con las distintas demandas que ya se han anunciado. Bueno, es parte de lo que se está evaluando en estos momentos, cuando ya llevan 7 días sin servicio eléctrico muchas personas acá en la región metropolitana, pero también en el sur del país. En el caso de Santiago, el responsable, y según lo que se ha apuntado desde el gobierno, es Enel, que tiene que hacer frente a esta situación, y por supuesto están pidiendo que se reponga lo antes posible el servicio eléctrico en esas comunas que se han visto fuertemente afectadas y en donde además han visto algunas algunas manifestaciones, cortes de ruta, barricadas durante la noche a propósito de esta situación.
Claro, el hastío, la rabia y por sobre todo la incertidumbre con respecto a cuándo te va a llegar la luz. Ya hay realidades de todo tipo, desde electrodependientes, de personas con tipo de enfermedades, desde aquellos que no tienen ningún problema más extraordinario, digamos, pero finalmente no tienen electricidad. O sea, es una cosa básica, siempre lo ha sido, pero en estos tiempos aún más.
Y más encima cuando ya te subió la cuenta de la luz.
Es que la coincidencia es muy mala.
Sí.
Muy mala. Y aquí hay un tema, evidentemente, que hay que ir revisando. Se habla de ir en profundidad a hacer una reingeniería al sistema eléctrico que tenemos. Bueno, eso. Ahora la emergencia sigue. Y de hecho, yo hablo de emergencia sigue porque en las calles de la región metropolitana se desplegó el ejército.
Sí.
Algunos decían, poco tarde, digamos, debería haber sido desde el principio, pero bueno, habrá que ver ahí cuáles son también la disponibilidad que tienen las Fuerzas Armadas para entrar a cooperar, a hacer de apoyo, pero finalmente para poder hacer esto más expedito. De hecho, la ministra de Defensa, Maya Fernández, junto al delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, detallaron el trabajo que están realizando efectivos del ejército en comunas como Maipú, Pudahuel, Lampa y Quilicura. Ojo con Lampa, porque ahí yo, por lo que he seguido en los últimos días, es donde más constante y en términos de números se ha dado la mayoría de los clientes sin electricidad aquí en la región metropolitana, por supuesto. En un punto de prensa, la ministra Maya Fernández explicó que el mecanismo para que se desplieguen funcionarios del ejército para apoyar las labores, dijo que cuando hay una catástrofe o una emergencia, como es el caso, vía Senapred se solicita al Estado Mayor Conjunto el apoyo que requieren de las Fuerzas Armadas. Normalmente lo que hacen los municipios es que con Senapred se coordinan vía COGRIT, el Comité de Gestión de Riesgos y Desastres, solicitan ayuda al Estado Mayor Conjunto y desde este se conversa y se canaliza en las distintas ramas para las solicitudes de apoyo. En ese sentido, dijo que se ha hecho una solicitud formal para que el ejército le realice labores de remoción de escombros y tala de árboles. Afirmó que la cartera no se cierra, que otras comunas reciban también el despliegue de funcionarios militares. Si es que lo requieren, también se va a apoyar, pero sostiene que solamente se ha recibido una petición. En tanto, el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, dijo que la responsabilidad de restablecer el suministro eléctrico, por tanto, de desarrollar las actividades complementarias que permiten restablecer ese suministro, es de las empresas eléctricas, en este caso Enel u otras, dependiendo de la zona, de la región o del país en este caso. En ese punto dijo que en virtud que había una permanente incumplimiento grave de las funciones comprometidas por la empresa, se ha resuelto ir desplegando todas las capacidades del Estado para suplir una responsabilidad que es de la compañía, dijo el delegado presidencial de la región metropolitana.
1:12.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Y hablemos de otro de los temas que ha marcado la pauta noticiosa al día de hoy, el cierre de Huachipato, porque el ministro de Hacienda reaccionó durante esta jornada a esta situación, a la decisión que toma la empresa Huachipato, luego de anunciar de manera bastante sorpresiva ayer la suspensión indefinida de sus operaciones ante una situación financiera que dicen es insostenible. Bueno, lo que decía el ministro Mario Marcel, ministro de Hacienda, es que es una decisión probablemente irresponsable. Ambas compañías habían recurrido a la Comisión Antidistorsiones para que se aplicaran sobretasas a las importaciones de acero chino bajo el argumento de que existía un dumping. Y la entidad reconoció la denuncia y el gobierno impuso las sobretasas. Con ello se esperaba que Huachipato pudiera sobrevivir. Esto ocurrió en marzo. No obstante, las negociaciones entre esta empresa y Molycop, que le compra gran parte del acero, no habrían llegado a un buen puerto, lo que puso sus finanzas de alguna forma en jaque. Ahora, con todo esto en cuenta, el ministro Marcel decía por lo menos que lo que ocurrió es bastante irresponsable desde el momento en que ambas empresas fueron parte de este proceso y explicó que la decepción tiene que ver con que el hecho de que se haya acogido su reclamo y deriva en una responsabilidad. Todos sabemos que lo que se planteó es que si no respondía y no se neutralizaba el efecto del dumping, si no se recogía eso, tenían que cerrar la planta. Ahora ocurre que tienen que cerrar igual. sea, de marzo a septiembre tomaron la misma decisión. Y lo que explicaba también el ministro, que uno espera que cuando hay dos empresas que han hecho un planteamiento que se ha acogido, no van a ser esas mismas dos empresas las que a continuación van a determinar el cierre de una planta, de la importancia que tiene Huachipato por la cantidad de gente, por supuesto, que se va a quedar sin trabajo. De hecho, ayer en Nada Personal estaba hablando el ministro de Economía, Nicolás Grau, sobre esto, y también, por supuesto, mantuvo el tono alto respecto al anunciado, decía sentirse súper molesto y preocupado por esta decisión que toma finalmente Huachipato. Además, indicaba que lo que no se pudo prever es la falta de responsabilidad de las empresas de no haber llegado a un acuerdo, era lo que explicaba el ministro Nicolás Grau. Así que bastante molesto estaba el ministro. La entrevista completa, como siempre, la pueden revisar en duna.cl.
1:15 p.m.
Escuchas Ahora en Duna.
Datos de la economía que se entregaron durante la mañana por parte del Instituto Nacional de Estadísticas. La inflación, mala noticia. Y tiene que ver también con el tema de la luz, ¿para qué decir? El INE informó que el índice de precios al consumidor registró una fuerte alza de 0,7% en el mes de julio. Estaba dentro de las expectativas, hay que decirlo, porque se consideraba uno el alza en el precio de las tarifas eléctricas. Eso ya estaba interiorizado y por eso también se proyectaba que el número no iba a ser muy positivo para el bolsillo. De hecho, no positivo para el bolsillo. Luego también el aumento en el valor de algunos alimentos y el efecto rebote del Cyber Day de junio fueron los que impactaron en este dato de los precios. La inflación así acumula en lo que va del año un avance de 3,1% y este dato relevante en 12 meses, en un año, registra un 4,6%, sube a 4,6% la inflación. Muy distante, muy lejano de lo que tuvimos en algún minuto cuando estábamos las dos cifras hace un año y medio, dos años, pero de todas maneras, algo que está por sobre las expectativas que tiene el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, y entre otros. En ese sentido, según el INE, 10 de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual, 2 cayeron y 1 registró nula incidencia. Entre las divisiones, vivienda y servicios básicos fue el que más aumentó, seguido por equipamiento y mantención del hogar. Salud cayó durante el mes de julio. El INE, y este es un dato importante que hay que seguirlo muy de cerca, también por la contingencia, indicó que el suministro eléctrico, échale cuánto subió.
¿Cuánto? Harto.
Harto, buena respuesta. 12% en el mes de julio y acumula una alza en lo que va de 2024 de 22,3%. 12% subió, esto siempre un promedio, la situación entonces del suministro eléctrico. Y ojo que, para cerrar, con esta alta inflación de 0,7%, no van a haber buenas noticias para la UF. Porque la dejaría cerca de los 38.000 pesos. De hecho, mañana, debido al IPC de junio, va a quedar en 37.568,03 y ya llegaría entonces a un alza luego de casi 263 pesos con este 0,7% de julio. 9 de septiembre llegaría a 37.831 la unidad de fomento.
1:18.
En el 89.7 y duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Las repercusiones de las elecciones en Venezuela probablemente se van a hacer sentir en los próximos meses y ya hay algunas estimaciones de organizaciones internacionales que apuntan que entre 2 y 3 millones de venezolanos podrían emprender el éxodo de su país tras estos resultados, en donde Nicolás Maduro se proclamó como presidente. Y en una entrevista hoy día en la mañana, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, decía que dichas cifras se proyectan en base a encuestas que se hacen al interior de Venezuela, de la cual sería la conducta de los venezolanos frente a una situación como la que se está viviendo, si es que, por supuesto, esto se consolida. Algunos hablan de los millones, otros hablan de 3 millones, pero son solo estimaciones. Normalmente, hasta ahora, cerca de un 10% de la migración venezolana llega a territorio chileno y el otro 90% se queda en otros países de América Latina. Y de acuerdo con esas estimaciones, el número de migrantes del país vecino que podrían ingresar al Chile serían entre 200.000 y 300.000. Sí, pero quiero volver a decir, decía el subsecretario Monsalve, el control de las fronteras es para evitar que esas personas ingresen, decía el subsecretario del Interior. Ante este escenario en la región, el Ejecutivo ya ha fijado una postura, como ya señaló la vocera de gobierno Camila Vallejo. Ella lo que dice es que ya vimos fuertemente un impacto por las decisiones de las autoridades venezolanas al momento de retirar a los cuerpos diplomáticos y también de sacar a los cuerpos diplomáticos venezolanos de Chile, dejando en gran parte en una situación de indefensa a los más de 700.000 venezolanos que se tienen acá en Chile. Y en ese sentido decía que hoy día existe una prioridad y una urgencia frente a un eventual éxodo masivo, que es el reforzamiento de las fronteras, y además planteó que no se puede estar haciendo ofrecimientos a priori que generan a lo mejor un incentivo a mayor migración, porque también tenemos capacidades que son limitadas como país, era lo que decía la vocera de gobierno, que además señalaba que en esta materia es necesario ser muy responsable al momento de plantear propuestas y ver dónde están las prioridades, y eso implica poner el centro en la realidad del país. Son las declaraciones entonces que se dan desde el gobierno a propósito de una posible ola migratoria que se podría generar a raíz de las elecciones en Venezuela. Se ha hablado de un reforzamiento en las fronteras y además evitar incentivos para la migración, que esta migración en el fondo llegue a nuestro país.
1:20 p.m.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
Ayer se anunciaba, lo comentábamos también aquí en Ahora en Duna, un acuerdo entre la oposición y el gobierno para despachar el proyecto de reforma previsional en enero de 2025, generar una discusión en general y en particular de aquí a finales de diciembre o mediados de diciembre para finalmente buscar en un cronograma despachar el proyecto. Bueno, hoy hubo declaraciones del presidente Gabriel Boric, quien valoró el acuerdo entre las dos partes. Dijo, el día de ayer alcanzamos un acuerdo en el Senado que nos va a permitir avanzar en la reforma previsional. Ustedes saben, seguramente tienen abuelos y abuelas o conocen a personas mayores que después de haber trabajado toda su vida en el campo, en una empresa, no les alcanza para vivir. Eso es algo que debiera indignarnos a todos. Hace mucho tiempo, dijo Boric, que la política no ha logrado encontrar una solución porque no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo. Por eso quiero destacar que ayer, haciendo un esfuerzo de buena fe de las distintas partes, llegamos a un acuerdo para poder avanzar en la reforma de pensiones. Somos minoría, decía, en el Senado, pero confío en que todos los senadores e independientes de su color político y todos quienes están en el Congreso y también, por cierto, en el Parlamento, sabremos ponernos en los zapatos de quienes hoy, no mañana, necesitan poder mejorar sus pensiones, dijo el presidente de la República.
1:22 p.m.
Escuchas Ahora en Duna.
Y unos segundos nos vamos a noticias internacionales, porque la policía catalana detuvo a uno de los agentes acusados de ayudar a huir en un vehículo al expresidente catalán Carles Puigdemont con paradero desconocido, tras intervenir en un mitin en Barcelona después de permanecer durante los últimos 7 años fuera de España. Él estaba exiliado, enfrenta una orden de detención, de hecho por malversación. Participó entonces hoy día en un acto ante unos 3.000 seguidores cerca del Parlamento catalán, poco antes de que arrancara el pleno de investidura como nuevo presidente regional socialista Salvador Illa. Bueno, tras este acto, una comitiva de diputados, el partido de Puigdemont, se dirigió hasta la sede parlamentaria regional, momento en que se le perdió el rastro y todavía no se puede encontrar a Carles Puigdemont, que regresó a Barcelona luego de 7 años con esta orden de arresto, pero la policía no pudo dar con su paradero, así que sigue prófugo. Se detuvo a un policía que lo ayudó a escapar, según lo que se conoce a última hora de la tarde.
1:23, nos vamos, como siempre agradeciéndoles que nos acompañen, pero antes
les cuento que los protagonistas de la noticia están cada día desde la redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera, entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores, a las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube desde la redacción donde nace la noticia.
Esto fue Ahora en Duna, sigan con nosotros porque ya viene Cartas Notables y luego información privilegiada. Que tengan buena tarde.
Buenas tardes.
Esto fue